camino, mis calles.
Buenos días a todos y bienvenidos a La Ciencia del Cuerpo Humano, un programa de Radio UMH que tiene como objetivo dar a conocer el funcionamiento de nuestro cuerpo. Presentado por quien nos habla, Ana Belén Ropero, profesora de nutrición de esta casa, y con Iván Jiménez en los controles técnicos.
La risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana.
En el programa de hoy vamos a hablar de los trastornos del comportamiento alimentario en sus diferentes manifestaciones, como anorexia y bulimia, entre otros. Para ello contamos con la doctora María José Quiles, profesora del área de Psicología Social de esta universidad. Además, es cofundadora de CREA, Centro de Rehabilitación Emocional y Alimentaria de la Universidad Miguel Hernández. Buenos días, profesora Quiles. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días. Gracias por invitarme.
Para comenzar, ¿qué son los trastornos del comportamiento alimentario?
Bueno, los trastornos del comportamiento alimentario son alteraciones en los comportamientos que están relacionados con la comida y que repercuten o pueden repercutir gravemente en la salud de aquellos que lo padecen. Hay varios tipos de trastornos del comportamiento alimentario. Por un lado está la anorexia, que se caracteriza por una restricción de comida. La persona sufre una pérdida de peso grave, que en ocasiones hace que su peso esté solamente el 85% de lo que sería deseable por su altura y por su edad. Y luego, por otra parte, tenemos la bulimia, que se caracteriza por una pérdida de control ante la comida y la persona, a pesar de que no quiere, come de una manera compulsiva y es capaz de ingerir muchos alimentos, muchas calorías en un periodo muy breve de tiempo. Uh-huh. Y después, como consecuencia, se siente mal por haber consumido tanta comida sin desearlo y a partir de ahí hace conductas restrictivas o conductas que llamamos compensatorias. Pues utiliza laxantes, hace ejercicio compulsivo, ayuna, con lo cual empieza otra vez un ciclo de ayuno, pierdo el control porque me pongo nerviosa, como en exceso, me siento muy mal, vuelvo a ayunar, etcétera. Uh-huh. Y finalmente podemos hablar de otro tipo de trastornos de la conducta alimentaria, que sería lo que llamamos el trastorno por atracón. Personas que pierden el control, comen en exceso, pero no hacen conductas compensatorias para tratar de eliminar ese exceso de calorías que han ingerido en un periodo muy breve de tiempo.
¿En este último tipo entonces se espera también o se produce también una pérdida de peso? ¿O?
No, en este último tipo lo que suele ocurrir es una ganancia de peso. El trastorno por atracón en ocasiones acompaña lo que nosotros llamamos el comer emocional. La persona se siente mal y utiliza la comida como una manera de calmar la ansiedad, el estrés, el malestar, la insatisfacción y suele ir acompañada de una ganancia de peso.
Muy bien. ¿Cuáles son? Está hablando en femenino y supongo que tendrá que ver con la población que tiene mayor riesgo de padecer este tipo de trastornos del comportamiento alimentario.
En general, es verdad que las mujeres suelen padecer los trastornos del comportamiento alimentario en mayor medida que los varones. Las últimas estadísticas hablan de una relación 9-1. Por cada 9 mujeres hay un varón que sufre este tipo de trastornos. Pero sí que es cierto que la presión hacia la imagen cada vez es mayor también hacia los varones y se va ampliando el número de varones que sufren este trastorno, cada vez se identifican más, al igual que cada vez se están identificando personas más jóvenes que aparecen con este tipo de problemas o que debutan con ellos y también personas de más edad que debutan con ellos. Lo que antiguamente o hace un tiempo se consideraba un problema de la adolescencia o del principio de la juventud, ahora cada vez más encontramos casos de niños prepúberes que debutan con este tipo de dificultades de la alimentación o bien personas en la edad adulta que mantienen este tipo de problemas.
O sea, que lo que nos estamos encontrando en los últimos tiempos es una generalización del problema, por lo que nos comenta.
Sí, cada vez la presión hacia la delgadez, hacia la imagen, cada vez es mayor. Y eso ocurre que en muchas ocasiones cada vez más personas ante esta presión pues acaben desarrollando este tipo de problema. De todas maneras, a los psicólogos nos gusta decir que los trastornos de la conducta alimentaria no son solamente un problema de comida, sino que las dificultades que tenemos con la alimentación serían la punta del iceberg. En la base habría una persona con dificultades sociales, de autoestima, de relación con los demás y que encuentra en la comida una forma de dar salida a ese tipo de dificultades. En general, las personas que tienen este tipo de problemas suelen ser aquellas que le dan mucha importancia a la imagen física, creen que es muy importante el tener una buena imagen para tener éxito en la vida, asocian belleza y delgadez con éxito social, con éxito académico, y eso es lo que les lleva a tratar de controlar la alimentación para tratar de conseguir ese éxito. Pero es importante en el tratamiento pues trabajar la autoestima, las habilidades sociales, las creencias irracionales que están en la base de ese trastorno.
O sea, que en realidad no estamos hablando de un problema tan de carácter alimentario o nutricional, sino más bien psicológico, por
sí,
lo que nos comenta.
Sí, los trastornos de la conducta alimentaria son un problema psicológico, además son un problema psicológico muy grave. Es un problema que puede durar, una vez que la persona debuta con este tipo de trastornos, puede durar en el tiempo. El curso en algunas ocasiones suele ser largo y es importante detectarlo a tiempo y tratarlo lo antes posible para evitar que pueda tener un curso largo.
De modo que en todo esto, cuando surge en una familia un problema de esta magnitud, obviamente es un trastorno completo para la familia, aparecen sentimientos de diferente índole, especialmente entre los padres, pues bueno, de culpabilidad, en el propio individuo. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el individuo y cuál es la parte que tiene la sociedad, por lo que nos comentaba, de las presiones a las que estamos sometidos?
Bueno, en los trastornos de la conducta alimentaria nosotros solemos hablar de tres tipos de factores. Factores predisponentes, precipitantes y mantenedores. Los factores predisponentes serían factores personales, sociales, familiares, que hacen que un determinado número de personas puedan estar más predispuestas a sufrir este tipo de trastornos. En este caso hablamos de factores de personalidad. Podemos hablar de una personalidad muy rígida, de una personalidad muy estricta, que nosotros llamamos un estilo cognitivo todo o nada, o consigo sacar el 10 o consigo el éxito que me propongo o soy un fracaso en todo lo que quiero. Y también hay factores familiares, pues hay determinadas familias que dan mucha importancia a la imagen física, dan mucha importancia al aspecto físico, dan mucha importancia a obtener, a ser brillantes en la escuela, a tener un buen comportamiento, y evidentemente la sociedad también nos predispone hacia ello. Hay una presión social muy grande hacia la delgadez desde siempre, desde que somos pequeños, pues están los comentarios de es importante que tengamos una buena imagen, es importante que no seamos excesivamente gorditos. Hay una presión publicitaria muy grande. En todo tipo de publicaciones se nos incita a tener una imagen perfecta durante todo el tiempo, con dietas milagrosas, con un gran negocio de los productos dietéticos para que todos podamos tener esa imagen. Evidentemente, esta confluencia, todos estamos predispuestos a esta confluencia de factores. Pero luego en determinados momentos, por situaciones de estrés que pueden tener que ver con problemas familiares, con problemas sociales, con cambios de domicilio, con problemas escolares, hay personas que desarrollan este trastorno y hay personas que no. Eso es lo que denominamos los factores precipitantes. Entonces, en ocasiones puede haber personas muy preocupadas por su aspecto físico, muy preocupadas por la dieta, pero que no acaben desarrollando un trastorno de la conducta alimentaria. En todo caso, el precipitante más importante siempre es hacer dieta. Encontramos personas pues que a lo mejor han sufrido burlas en la escuela porque tenían un poquito de sobrepeso y han empezado a hacer dieta y a partir de ahí se ha acabado desarrollando un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, ¿cuál es el peso de todos estos factores? Pues es un problema multifactorial, hay muchos factores que están influyendo. Y en cada persona habrá unos factores que tengan más peso que otro. Evidentemente la sociedad y la presión que tenemos hacia una imagen determinada tiene su peso, pero no es el único factor. Lo importante, creo yo, es aprender a convivir con la imagen que tenemos y aprender a valorar lo que realmente es importante. Para todos, tener una buena imagen física, tener una buena salud es importante, pero no es lo único que debemos valorar. Y debemos aprender a darle importancia a todos aquellos factores que hacen que realmente merezcamos la pena, no solamente el tener un cuerpo que se ajuste a los cánones de belleza actuales.
Y ahí, ¿qué es lo que podemos hacer ya la sociedad en su conjunto, obviamente a diferentes niveles, pero nosotros de forma individual a la hora de educar a los chavales? ¿La educación qué papel juega ahí?
La educación es muy importante. Evidentemente los chavales van a reproducir los modelos que están aprendiendo, que están viendo en su familia. También consideramos muy relevante el aprender a ser críticos hacia la información que estamos recibiendo desde los medios de comunicación y desde la imagen, desde los medios, desde la prensa, porque aunque haya un determinado tipo de imagen física que sea la que está más de moda, la que está más en boga, esa imagen física no es adecuada para todos y cada uno de nosotros. Entonces debemos ser críticos y debemos valorar si realmente esa imagen que nos están vendiendo es adecuada para nosotros o no. Tenemos que tener en cuenta, y eso también es algo en lo que debemos educar a nuestros jóvenes y a nuestros niños, que los cánones de belleza han ido cambiando a lo largo del tiempo y que ahora mismo queremos parecernos a unas modelos, estamos tendiendo hacia un canon de belleza que no es lo más natural, sino que este canon de belleza ha ido variando a lo largo del tiempo y que todos somos diferentes y no tenemos por qué ajustarnos a esos cánones, o todos no podemos llegar por nuestra complexión física, por nuestras características, por nuestra forma de vida, a ese ideal de belleza que nos están vendiendo. Entonces, el ser críticos hacia esa imagen que nos venden y el saber identificar qué intereses publicitarios, económicos puede haber en esa presión también es importante, y creo que debemos educar a los jóvenes en ese tipo de visión crítica. Y evidentemente, como he dicho antes, el modelo que estamos ofreciendo desde la familia. Si nosotros en casa estamos continuamente preocupados por la comida, nuestros comentarios son del tipo, esto no me lo como porque me engorda mucho, uy, cuánta barriga tengo, esta ropa me sienta fatal, nuestros hijos van a aprender ese modelo y lo van a reproducir, y también los comentarios que les hacemos a ellos. No te comas ese donut que te vas a poner como una bola. Ese tipo de comentarios que son muy comunes y claro, en el niño, en el adolescente van calando y al final los reproduce, los hace suyos porque es lo que ha estado aprendiendo en su entorno familiar.
Vale, porque ahí tenemos dos componentes. Una parte es el consciente, ¿no? Y el otro subconsciente, de modo que ese tipo de mensajes parece que van calando en la parte subconsciente, de modo que si no estamos ahí alerta o si los chavales no tienen desarrollado esos, por lo que nos comenta, esos elementos de crítica, pues es cuando quedan susceptibles a este tipo de problemas. Entonces.
Claro, claro, es importante. Fundamentalmente en la familia lo que tenemos que transmitir es que la persona vale la pena por lo que es, independientemente de su aspecto físico. Entonces, todos tenemos aspectos que son muy positivos en nosotros y todos tenemos aspectos que debemos mejorar, y que nuestro valor es la suma o ese conjunto único que somos cada uno de nosotros. Si nosotros asumimos como adultos que somos el modelo de nuestros jóvenes, si eso lo asumimos, para nuestros adolescentes o para nuestros niños será muy fácil de poder reproducirlo. Pero si el modelo que nosotros estamos dando es que yo valgo en función de mi imagen física, pues ese será el modelo que ellos tratarán de reproducir.
El que aprenden,
claro, el que ven.
Claro, porque después de todo nosotros venimos de lo que aprendemos en el entorno familiar, por eso es tan sumamente importante. Una vez que ya se tiene que una persona tiene este tipo de problemas, ¿cuál es la terapia a seguir? ¿De qué estamos hablando? ¿De diferentes profesionales o qué tipo de terapias?
Bueno, este es un problema que es preferible que se trate desde un equipo interdisciplinar. Es importante el papel del nutricionista, es importante en ocasiones el papel del médico psiquiatra y es importante el trabajo psicológico, el trabajo en terapia. En principio se empiezan trabajando los síntomas para tratar de que la persona, si es que su peso está por debajo de lo normal o tiene episodios de comida compulsiva con mucha frecuencia, lo primero que se trata es de conseguir que, en la medida de lo posible, que se regularice mínimamente esa ingesta, que la persona alcance un peso mínimamente saludable y que se reduzcan en la medida de lo posible esos episodios de ingesta compulsiva. Y una vez que estamos en ese punto, pasamos a trabajar ese iceberg que comentábamos antes, que está por debajo del agua. Entonces empezamos a trabajar autoestima, empezamos a trabajar habilidades sociales, empezamos a tratar de modificar esas creencias irracionales que pueden estar en la base de ese trastorno. Por ejemplo, si no tengo esta imagen, nadie me querrá; si no consigo este peso ideal, no podré tener éxito en mi profesión. Entonces empezamos a trabajar ese tipo de creencias irracionales que están en la base del problema, porque aunque consigamos restablecer una alimentación mínimamente equilibrada, si no hemos trabajado la autoestima, si no hemos trabajado el control del estrés, si no hemos trabajado las ideas irracionales, es fácil que ante una nueva situación estresante la persona vuelva a reproducir estos patrones anómalos con la alimentación, como respuesta a esa situación de estrés que le está desbordando.
Porque en muchas ocasiones se detectan estos problemas cuando ya están en un estadio muy avanzado. ¿Y qué es lo que puede hacer su entorno? ¿Cómo el entorno de una persona puede detectar que alguien tiene este problema?
Bueno, en el caso de la anorexia, cuando la persona tiene una conducta restrictiva, Lo que suele llamar la atención al principio es una pérdida de peso que no viene justificada por ninguna causa fisiológica u orgánica. Entonces, los padres empiezan a detectar que su hijo o su hija tiene una pérdida de peso muy rápida, empieza a cambiar sus hábitos, tiene mucho interés por hacer mucha actividad física. Al final, la actividad física se convierte casi en una obsesión. También empiezan a observar cambios de humor. Es una persona que empieza a estar más retraída, más aislada, empieza a dejar las actividades con los amigos y luego también está muy preocupada por la alimentación. Empieza a controlar absolutamente todo acerca de la alimentación, entra en la cocina cuando se está cocinando en casa, cuánto aceite le has puesto a las lentejas, esto no lo como, mira el etiquetado de los alimentos y solamente come determinado tipo de alimentos. Entonces, cuando empiezan a aparecer esas señales, es importante que la familia trate de hablar con la persona, con el chico o con la chica que está empezando con este tipo de comportamientos y desde un diálogo sincero pues preguntarle para ver qué es lo que está ocurriendo, si es que hay alguna preocupación excesiva por el físico, por la alimentación y eso es lo que le está llevando a dejar de comer. En muchas ocasiones ocurre que la familia se da cuenta cuando el problema está ya muy avanzado porque suelen ser muy expertos y son personas muy listos y son expertos en ocultar lo que está ocurriendo hasta que el problema ya está muy avanzado. En el caso de la bulimia todavía se suele tardar más en detectar. Puede haber personas que estén vomitando la comida varias veces al día y la familia tarda en darse cuenta 2 o 3 años.
Caray.
Es muy difícil. Todo esto luego genera muchos sentimientos de culpa en la familia, porque la familia, pues el padre, la madre, suelen tener pensamientos del tipo, me tenía que haber dado cuenta antes, cuando le pregunté si pasaba algo y me dijo que no, yo confié y me lo creí. Pero bueno, la familia puede apoyar, pero la persona que tiene que solicitar ayuda y que tiene que querer salir adelante es la persona que está afectada de un TCA, que es el que tiene que poner en marcha todos los recursos y toda la motivación para salir adelante. La familia puede apoyar, pero en ningún caso va a ser culpable de lo que está sucediendo.
Pero una de las partes, supongo, más complicadas es que la persona que lo esté sufriendo realmente sea consciente de ello. Porque además los van escondiendo, son muy expertos. De hecho, pues comentando así con algunos conocidos que tienen ese problema, dice, cuando entras en el mundillo, pues te vas a páginas web incluso en internet que te dan trucos de cómo esconderlo para que nadie lo detecte. Es decir, es que es una lucha muy complicada de la familia o de su entorno hacia esa persona que en la mayor parte de las ocasiones lo que hace es esconderlo. O sea, es casi consciente, pero lo que quiere es continuar con ello, ¿no?
Sí. Uno de los principales problemas del tratamiento de los TCA es precisamente la motivación. En muchas ocasiones, las personas que sufren un TCA no son conscientes de que tienen un problema y tienen la percepción de que pueden controlarlo y pueden dejarlo en cualquier momento. Mientras ellos tengan esa percepción de que pueden controlar o de que está en sus manos, es muy difícil que puedan emprender acciones en contra de eso que les ha costado tanto conseguir, ¿no? Esa imagen, ese infrapeso. Pero sí que es cierto que uno de los principales papeles de la terapia psicológica en las primeras sesiones es precisamente la motivación. Si la persona no está motivada, no va a salir adelante. Eso lo tenemos absolutamente claro. Entonces, las primeras sesiones, como digo, se dedican pues a mostrarle cuál es su vida actual, cuál es la diferencia con la vida que llevaba antes y a tratar de motivarla para que empiece a poner en marcha los recursos personales como para salir adelante.
Cuando una familia o cuando un entorno detecta que una persona puede tener este tipo o sospecha que puede tener este tipo de problemas, ¿cuáles son los mecanismos? ¿Qué puede hacer? Aparte de hablar con la persona, pero obviamente si se resiste, pues ahí tienen un problema añadido, pero ¿dónde tienen que acudir? ¿Dónde pueden acudir?
Pero yo les recomendaría que siempre acudieran a un psicólogo que sea especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Este es un tipo de trastorno muy específico que requiere unas terapias muy concretas y va a ser el especialista el que, una vez que la familia le plantee la situación en la que está el joven o la joven, qué es lo que hace, qué peso tiene, qué señales son las que han detectado, qué es lo que han hablado con él o con ella, y el especialista les orientará acerca del comportamiento que deben tener, cómo deben plantear el tema y qué puertas son las que deben dejar abiertas para que la persona afectada pueda acudir a terapia.
Aquí en esa terapia entiendo que también parte de la terapia se dirige hacia la familia.
Sí, evidentemente la terapia se dirige a la familia por dos razones. Una, porque la familia es una parte muy importante de la terapia. En muchas ocasiones la familia, la principal preocupación de la familia es que la persona coma. Para un padre o para una madre, el que su hijo no coma, ve que va dejando de comer ahí. Yo he conocido casos de... Conocí el caso de un adolescente que pasaba todo el día con una sola nuez. Una nuez era su alimento durante todo el día. Entonces, para la familia, las familias llegan a negociar y a ceder en todo lo posible con tal de que su hija o de que su hijo coma lo que sea. Les da igual. Pueden tener, salen de la cocina, la única persona que se queda en la cocina es la persona afectada, tienen zonas especiales de la cocina para sus alimentos, todas las rutinas familiares cambian de acuerdo a las exigencias de la persona afectada, con tal de que coma lo que sea, un poquito, porque para un familiar ver que su hijo, ver que su hija va perdiendo cada vez más peso, cada vez está más enfermo, es una cosa realmente dura. Entonces, a la familia le solemos explicar en qué medida estas conductas mantienen el problema. La persona afectada no debe ganar nada como consecuencia de la enfermedad. No debe ganar nada, me refiero, no debe tener privilegios en casa, no debe tener espacios especiales en casa, horarios especiales, comidas especiales, sino que la rutina de la familia se debe mantener en la medida de lo posible y no adaptarse a la persona que sufre un TCA. También otra de las cuestiones que se les recomienda a los padres y que es muy importante es no hablar de comida en casa. Los padres están todo el día intentando razonar con la persona afectada. Tienes que comer, no te das cuenta que yo así no puedo seguir, estoy sufriendo mucho, la familia está sufriendo, yo estoy todo el día llorando. Este tipo de conversaciones lo único que hacen es aumentar el estrés de los familiares y el estrés de la persona afectada. Con lo cual recurre más a la comida o al control de la comida para controlar esa situación de estrés que le está desbordando. Entonces, por un lado, la familia necesita orientación para saber cómo manejar el problema, que es un problema serio, complicado y muy difícil de manejar. Y luego, por otro lado, también tenemos que cuidar a los cuidadores. Igual que hablamos de cuidar a los cuidadores de otro tipo de enfermedades, los familiares que tienen a su cargo a una persona que sufre un TCA necesitan apoyo psicológico, necesitan un espacio donde poder compartir. Suelen ser familias que sufren lo que llamamos un estigma, porque socialmente hay una creencia un poco irracional de que este es un problema de niñas, de adolescentes, entre comillas, pues un poco inmaduras, y que esto se solucionaría con una educación mucho más rígida. Entonces, muchos padres tienen que escuchar cómo sus propios familiares, sus propios amigos les dicen cuestiones de esto es porque tú no le has consentido todo, yo esto lo hubiera arreglado en su día con un par de castigos. Entonces, ellos sufren lo que se denomina un estigma y luego tienen mucho sufrimiento porque en su casa ven a su hija que está muy mal y todo el núcleo sufre. O sea, no solo sufre la persona afectada, sufren los hermanos, sufren los padres, toda la familia se trastoca. Hay parejas en las que uno de los miembros de la pareja decide dejar de trabajar para estar todo el día en casa controlando a la persona que está sufriendo un TCA. Entonces, el papel de la familia es fundamental, como digo, para saber cómo comportarse, cómo evitar conflictos, cómo mantener el problema y, por otro lado, para conocer estrategias para encontrarse mejor ellos mismos ante una situación tan complicada.
Os recuerdo que esto es La Ciencia del Cuerpo Humano y hoy está con nosotros la doctora María José Quiles, hablándonos de los problemas, de los trastornos del comportamiento alimentario. Ahora unos breves consejos y volvemos enseguida.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Si trabajas en un laboratorio, nunca tires los residuos por el desagüe, ya que las depuradoras no pueden eliminarlos y contaminarán el medio ambiente.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com. Aquí, ahora, la celebración. Si el mundo está roto,
tu ¿Por qué decimos las feministas? Si las hay mujeres y los hay hombres, mejor decir, el sector feminista.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Estamos en la ciencia del cuerpo humano y os recuerdo que estamos hablando de los trastornos del comportamiento alimentario con la doctora María José Quiles. María José, la doctora Quiles, junto con también las profesoras de psicología Yolanda Quiles y Lidia Pamies, ha fundado la empresa CREA, que es Centro de Rehabilitación Emocional y Alimentaria de la Universidad Miguel Hernández, que en la actualidad pues están en proceso de lanzamiento y de presentación, y queríamos que nos comentara en qué consiste este centro. Obviamente está en el entorno de los trastornos del comportamiento alimentario.
Bueno, este centro ha surgido como una empresa innovadora fundada en la universidad, como una spin-off. La idea es crear un centro para el tratamiento integral de los trastornos de la conducta alimentaria. En el centro, las personas que acudan van a poder recibir tratamiento nutricional, tratamiento psiquiátrico, tratamiento psicológico en función de las necesidades. Y además, nuestra idea es abrir un centro de día con un comedor terapéutico donde las personas que sufran un TCA puedan acudir y recibir un tratamiento psicológico intensivo durante todo el día, además de poder hacer en el centro las tres comidas, el almuerzo, la comida y la merienda. A la vez que están en el centro, realizan las comidas en un entorno seguro, un entorno terapéutico, donde se va a modelar una nutrición adecuada, y además durante todo el día van a poder recibir tratamiento psicológico, tanto individual como grupal. Asimismo, en el centro vamos a dar también un apoyo a las familias, que consideramos una parte muy importante de la recuperación, y para que puedan ser una parte de la terapia y a su vez podamos cuidarles y podamos apoyarles con las técnicas psicológicas necesarias para que los familiares también se encuentren adecuadamente. Y finalmente, nuestra idea es completar toda esta cartera de servicios con actividades dirigidas a la prevención en los centros escolares de la zona y también actividades formativas dirigidas a los futuros psicólogos o a los psicólogos que quieran trabajar en este ámbito.
Muy bien, pues me temo, doctora Quiles, que hemos llegado al final de nuestro programa y espero que su participación en él pues haya hecho que nuestros oyentes hayan podido pues reflexionar un poco hacia algunos aspectos que son los que pueden después echarnos una mano frente a este tipo de problemas. Ha sido un placer contar con su presencia y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
A todos vosotros espero que os haya resultado interesante esta nueva edición de La Ciencia del Cuerpo Humano. Ha estado con vosotros en los micrófonos Ana Belén Ropero, profesora de esta universidad, y con Iván Jiménez en los controles técnicos. Si tenéis alguna consulta que queréis hacernos, podéis enviarla al correo electrónico umhradio@umh.es. Nos volveremos a encontrar de nuevo en 15 días, aquí en la sintonía de Radio UMH. Mientras tanto, ya sabéis, ¡cuidaos!
Camino mis calles, me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte.
Como un río que camina hacia el mar,
quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo.
Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos.